Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución ruso-europea que autoriza el envío inicial de 300 observadores militares no armados a Siria durante 3 meses para ayudar a reforzar el frágil cese del fuego que comenzó hace una semana. El envío de observadores depende de una evaluación acerca del cumplimiento del acuerdo de paz de 6 puntos mediado por el enviado Kofi Annan. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Susan Rice, afirmó que Estados Unidos no apoyaría la renovación de la misión de observación luego de 3 meses si el gobierno sirio no cumple con el acuerdo de paz. Rice declaró:
si no hay un cese ininterrumpido de la violencia, plena libertad de movimiento para el personal de la ONU y avance rápido y significativo en nuestros aspectos, es decir, todos los demás aspectos del plan de paz de 6 puntos, entonces debemos concluir que esta misión seguirá su curso. No esperaremos 90 días para tomar medidas contra el gobierno sirio si continúa violando sus compromisos o impidiendo el trabajo de los observadores.
Russian Ambassador Vitaly Churkin welcomed the resolution.
El embajador ruso Vitaly Churkin acogió la resolución con beneplácito y afirmó que el aparente pesimismo de Estados Unidos no era de ayuda. Churkin afirmó:
sabemos, no somos ingenuos, que aún hay fuerzas poderosas que no solo cuestionan la estrategia, sino que también quisieran que la estrategia fracasara, porque como escuchamos hoy en la gran sala, ya tienen otros planes con respecto a la situación en Siria. Nada de eso es de ayuda.
Activistas sirios sostienen que 54 civiles fueron asesinados el lunes en todo el país, mientras continúa la violencia a pesar del cese del fuego apoyado por la ONU. Mientras tanto, docenas de personas habrían muerto en una gran explosión acaecida en la intranquila ciudad siria de Hama. Activistas de la oposición dicen que habrían muerto hasta 69 personas cuando las fuerzas sirias dispararon un cohete contra un edificio civil. El gobierno sirio responsabilizó a los rebeldes de la oposición y dijo que estos habían manipulado mal bombas que iban a ser usadas contra las tropas estatales. Los activistas afirman que entre los fallecidos hay al menos 13 niños y 16 mujeres. El jueves se produjeron enfrentamientos en Bahrein luego del funeral de un manifestante que fue asesinado a golpes por la policía. Los manifestantes bahreiníes lanzaron bombas Molotov y la policía lanzó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento luego de que los asistentes al funeral partieran en una marcha en honor al activista bahreiní Salah Abbas Habib, que falleció el sábado. Los líderes de la oposición afirman que el cuerpo de Habib mostraba signos de tortura. En otra noticia de Bahrein, Zainab Al-Kawaja, activista bahreiní e hija del prisionero en huelga de hambre, Abdullah Hadi Al-Kawaja, fue obligada a permanecer en prisión durante 7 días por manifestar contra el encarcelamiento de su padre. Al-Kawaja ha estado en huelga de hambre durante más de 2 meses, mientras cumple una condena de cadena perpetua por haber participado en los levantamientos contra el gobierno. Manifestantes palestinos marcharon en los territorios ocupados de Cisjordania el jueves, en otra muestra de solidaridad con el creciente número de prisioneros palestinos que realizan huelga de hambre en las cárceles israelíes. Las fuerzas israelíes lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes mientras estos realizaban un acto cerca del campamento militar de Ofer. Al menos 1.350 prisioneros palestinos iniciaron una huelga de hambre este mes y quienes los apoyan afirman que el número ha aumentado a más de 2.000. Israel legalizó en forma retroactiva 3 puestos de avanzada en asentamientos exclusivamente judíos en los territorios ocupados de Cisjordania, mientras que demoró la evacuación programada de 1/4. La decisión podría tratarse de un giro aún más extremista del gobierno israelí, que ha insistido durante mucho tiempo en que tiene derecho a ampliar los asentamientos considerados ilegales en virtud del derecho internacional, pero prometió reprimir los puestos de avanzada de asentamientos ad hoc que no hayan recibido autorización del gobierno. Yarif Yassin, un residente palestino en Cisjordania, cuya tierra fue confiscada para construir el asentamiento Beit El, afirmó que Israel está intentando legalizar el robo. Yassin declaró:
son dueños de esta tierra. Netanyahu no nos dará esta tierra a cambio de nada. Pasamos por tribunales israelíes y obtuvimos el veredicto de que la tierra es nuestra y que pertenecía a nuestros padres y abuelos. Solíamos plantar aquí antes de que nos echaran. Yo mismo solía cultivar esta tierra.
En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, hizo una leve crítica a la nueva apropiación de asentamientos por parte del gobierno israelí. No creemos que esto ayude al proceso y no aceptamos la legitimidad de los asentamientos.
Un alto oficial militar israelí respaldó las conclusiones de la inteligencia estadounidense de que Irán abandonó sus esfuerzos de construir una bomba nuclear. En una entrevista, el teniente general Benny Grantz calificó a los líderes iraníes como personas muy racionales que parecen haberse dejado llevar por las sanciones internacionales para detener los esfuerzos nucleares. Los comentarios de Grantz contrastan con el punto de vista del primer ministro iraní Benjamin Netanyahu, quien se ha referido repetidamente a Irán como una amenaza existencial. La Casa Blanca aprobó la ampliación radical de los ataques con aviones no tripulados dentro de Yemen. El Washington Post informa que el presidente Barack Obama aprobó la solicitud de la CIA de lanzar ataques con aviones no tripulados, a pesar de que se desconozca la identidad de quienes morirán. La política de ataques denominada Signature Strikes entró en vigor este mes y desde entonces se realizó al menos un ataque. Se prevé que el número de ataques de aviones estadounidenses no tripulados aumente considerablemente cuando se comience a aplicar la nueva política. Al menos 48 civiles han muerto en 27 ataques estadounidenses en Yemen desde 2009. Esta amplia libertad de acción para realizar los ataques ya se ha aplicado en Pakistán, donde aviones no tripulados estadounidenses han matado a cientos de civiles. El Departamento de Estado dejó de lado su esfuerzo para impedir que un abogado pakistaní que representa a las víctimas de los ataques con aviones no tripulados de la CIA ingrese a Estados Unidos. Sheikh Saad Akbar hablará a fines de este mes en una cumbre internacional sobre aviones no tripulados que se celebrará en Washington, D.C. Su viaje había quedado en suspenso luego de que el gobierno estadounidense le negara la visa. Si bien ya estuvo en Estados Unidos, no se le permitió más el ingreso desde que se convirtió en un notorio detractor de los ataques con aviones no tripulados y presentara la primera demanda en Pakistán en representación de los familiares de las víctimas civiles. Pero el martes, tras meses de protestas públicas, el Departamento de Estado dio un paso atrás y concedió la visa a Akbar. En una declaración, este afirmó: "Le hablaré al pueblo estadounidense sobre la pérdida de tantas vidas pakistaníes inocentes en su nombre. Creo que este pueblo es bueno y querrá hacer algo para detener esta guerra injusta y contraproducente".
Al menos 4 soldados estadounidenses murieron en 2 ataques diferentes en Afganistán. Un soldado fue asesinado y otros 3 resultaron heridos cuando un soldado afgano abrió fuego en el sur de Kandahar. Se trata de la más reciente ola de ataques contra las fuerzas de ocupación de la OTAN por parte de miembros del ejército afgano. Mientras tanto, otros 3 soldados estadounidenses murieron en un bombardeo en una provincia del oriente del país. En un incidente aparte, 3 mujeres afganas murieron en un cruce de fuego entre soldados de la OTAN y combatientes talibán. Se desconoce quién fue responsable de las muertes.
Pakistán afirma que probó satisfactoriamente un misil balístico de rango intermedio capaz de transportar ojivas nucleares y convencionales. La noticia surge poco de una semana después de que India realizara una prueba similar. Ambos países han realizado pruebas de misiles desde que revelaron su capacidad nuclear hace 14 años.
El presidente Obama habló el lunes en el Museo Conmemorativo del Holocausto y utilizó el discurso para anunciar nuevas sanciones contra Siria e Irán por el uso de Internet y de las redes sociales para perseguir activistas. El gobierno de Obama sostuvo que las sanciones perseguirán el denominado alquiler de armas digitales. El presidente Obama declaró:
"Firmé una orden ejecutiva que autoriza nuevas sanciones contra los gobiernos sirio e iraní y a aquellos que los incitan a utilizar tecnologías para vigilar, rastrear y atacar a ciudadanos con fines violentos. Estas tecnologías deberían existir para darle poder a los ciudadanos, no para reprimirlos. Se trata de un paso más que podemos dar para acercarnos al día, que sabemos que llegará, del fin del régimen de Assad, que ha brutalizado al pueblo sirio, y permitirle al pueblo sirio que defienda su propio destino".
Mientras tanto,
el Pentágono anunció la creación de una nueva unidad de espionaje denominada Servicio de Defensa Clandestino, que se centrará en blancos como Irán y China. La decisión supuestamente tiene la finalidad de ampliar el espionaje militar más allá de las zonas de guerra. El Washington Post informa que la principal figura que está detrás de los cambios es Michael Vickers, el subsecretario de Defensa para Inteligencia. Es más conocido como uno de los artífices del programa de la CIA para armar a militantes islámicos para que derrocaran a los soviéticos de Afganistán en la década de los 80. La decisión tiene lugar una semana después de que el teniente general Michael T. Flynn fuera nombrado nuevo director de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Flynn tiene mucha experiencia en operaciones especiales y en la lucha de contrainsurgencia en Irak y Afganistán. El periódico USA Today afirma que 2 integrantes de su personal que informaron sobre las vastas campañas de propaganda política del Pentágono han venido enfrentando una campaña de represalia. El periódico dice que se crearon direcciones web y cuentas de Twitter y Facebook falsas
nombres del editor Ray Locker y el periodista Tom Vandenbroek, que firmaron artículos sobre el denominado Programa de Operaciones de Información del Ejército. Según USA Today, el programa gastó centenares de miles de dólares en campañas publicitarias sobre Irak y Afganistán, que han sido casi totalmente ineficaces. Locker calificó a las cuentas falsas como un claro intento de intimidación que ha fracasado. Un vocero del Pentágono negó toda participación de ese organismo. La Casa Blanca sigue preparándose para la campaña de reelección del presidente Obama, mientras que Mitt Romney emerge como el presunto nominado del Partido Republicano. El jueves, el vicepresidente Joe Biden hizo un discurso en Nueva York promoviendo la política exterior del presidente Obama, en tanto que criticó a Romney y dijo que este representaba un retroceso a los tiempos del presidente George W. Bush. El vicepresidente Joe Biden declaró:
si quieren un adhesivo para el paragolpes que resuma cómo el presidente Obama ha manejado lo que heredamos, es muy simple. Osama Bin Laden está muerto y General Motors vive. Las políticas de seguridad nacional del gobernador Romney, desde nuestro punto de vista, significarían un retorno al pasado que hemos tratado de dejar atrás, y, a ese respecto, no hay diferencia entre lo que dice el gobernador y lo que ha propuesto para nuestra economía y lo que se ha hecho en política exterior. En todo momento, nos retrotrae a las políticas fallidas que nos metieron en el lío del que el presidente Obama nos ha sacado.
Además de ser el candidato que tiene mayor número de delegados, Romney venció en las primarias de Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Delaware. El principal rival de Romney, Rick Santorum, retiró su candidatura este mes y se prevé que el candidato que iba en tercer lugar, Newt Gingrich, haga lo mismo. Romney dio un discurso en New Hampshire donde dijo que la contienda por la candidatura republicana ha llegado a su fin. Mitt Romney declaró:
tras 43 elecciones primarias y de comités electorales, muchos largos días y largas noches, puedo decir con firmeza y con gratitud que me han dado un gran honor y una responsabilidad solemne y que juntos vamos a ganar el 6 de noviembre.
La Cámara de Representantes aprobó una medida controvertida denominada de seguridad cibernética, a pesar de que el presidente Obama amenazó con vetarla. El jueves, 42 demócratas se sumaron a los 206 republicanos que aprobaron la Ley de Intercambio y Protección de Información Cibernética, conocida como CISPA, en una votación sorpresiva. La medida permitiría a las empresas privadas de Internet como Google, Facebook y Microsoft entregar registros confidenciales y comunicaciones de sus usuarios a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, lo que implica la legalización de un programa de vigilancia nacional que ya está siendo desarrollado por la NSA. Quienes apoyan la medida afirman que es necesaria para ayudar a las empresas privadas a evitar que entidades extranjeras, como los gobiernos ruso y chino, realicen espionaje económico. Sin embargo, el proyecto de ley generó la oposición de los defensores de la privacidad en Internet y provocó que la Casa Blanca amenazara con vetarlo. La medida fue aprobada luego de que los legisladores aprobaran una enmienda que ampliaría considerablemente la capacidad del gobierno de utilizar la información que recopila. Michelle Anderson, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, sostuvo el jueves en Democracy Now! Que el proyecto de ley socavaría seriamente los derechos de privacidad. Michelle Richardson declaró: la legislación actual presupone que nuestras llamadas telefónicas, correos electrónicos y registros de Internet son privados y sostiene que las empresas deben mantenerlos en privado a menos que haya una emergencia o el gobierno emita una citación formal o una orden judicial. Y de golpe, este proyecto de ley sostiene que estas leyes de privacidad simplemente ya no se aplican. Entonces, todo lo que costó que se aprobaran esas leyes, las protecciones, la transparencia del Congreso, la función de los jueces, todo eso es eliminado en un proyecto de ley y permitirá a las empresas decidir cuánta y qué tipo de información quieren entregar al gobierno.
Los manifestantes antibélicos de Chicago aducen haber sido censurados luego de que les informaran que no iban a poder acercarse a la cumbre de la OTAN programada para el mes que viene. El martes, el servicio secreto dijo que estaba prohibido que los manifestantes se acercaran a menos de 2 cuadras del lugar donde se reunirán los dirigentes de los países de la OTAN. La coalición de grupos de la sociedad civil contra la OTAN y el G8, denominada Coalition Against NATO, NATO/G8, War on Poverty Agenda, afirma que la restricción es violatoria de su derecho de ser vistos y escuchados por los asistentes de la cumbre. Los organizadores dicen que esperan que miles de manifestantes asistan a la concentración de apertura del 20 de mayo, primer día de la cumbre de la OTAN.
Activistas se congregaron el jueves en Union Square, en Nueva York, para anunciar sus planes de realizar una manifestación masiva el 1 de mayo, que incluirá a grupos de inmigrantes, sindicatos de trabajadores y miembros del movimiento Occupy Wall Street. Los manifestantes instaron al 99% a unirse a la celebración del 1 de mayo y a todos los trabajadores, desempleados, indocumentados y activistas de Occupy a congregarse en Union Square. Estudiantes universitarios de todo el país participaron el miércoles en manifestaciones
inversiones para conmemorar el Día del Billón, es decir, el día en que se preveía que el endeudamiento estudiantil en Estados Unidos llegaría a $1 billón. La jornada de movilización fue organizada para protestar contra los costos universitarios que han llegado a niveles sin precedentes y reclamar la prórroga de las tasas de interés bajas para los préstamos Stafford subsidiados por el gobierno federal. En Nueva York, centenares de estudiantes se congregaron en el parque de Union Square portando carteles que representaban el peso de la deuda y prendiendo fuego facturas y papeles de deuda. Docenas de integrantes del movimiento Occupy se concentraron en Detroit el miércoles en la asamblea anual de accionistas del gigante multinacional General Electric. Un grupo de 100 manifestantes logró ingresar a la asamblea para interrumpir los procedimientos de apertura y corear "paguen lo que les corresponde", en referencia a la tasa impositiva notoriamente baja de General Electric. Por segundo día consecutivo se realizó una protesta de Occupy en una asamblea de accionistas tras la celebrada el martes contra el gigante bancario Wells Fargo en San Francisco. El domingo, 33 activistas fueron arrestados en las afueras de la base aérea Hancock Airfield de Nueva York por protestar contra el uso de aviones no tripulados para realizar ataques contra países como Afganistán, Pakistán, Yemen e Irak. La mayoría de los activistas habrían sido detenidos preventivamente a 2 cuadras de la base. La Corte Suprema consideró argumentos en un caso que está siendo observado con mucha atención y que impugna la ley contra inmigrantes de Arizona. El gobierno de Obama impugnó 4 disposiciones de la ley, conocida como SB 1070, porque interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes organizaron una serie de manifestaciones y vigilias en todo el país para que coincidan con la audiencia. Ben Winograd, del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que el dictamen de la Suprema Corte tendrá importantes repercusiones en todo el país, ya que hay una serie de estados que pretenden aprobar medidas similares. Winograd declaró:
permitir que los estados sean los principales encargados de aplicar las leyes federales de inmigración tendría, desde la perspectiva de los derechos civiles, enormes ramificaciones. De buenas a primeras, cada vez que un oficial local pare un auto en el que haya una persona con posible aspecto de inmigrante, se podría terminar con una detención prolongada e incluso un posible encarcelamiento.
El servicio secreto está investigando información de que agentes contrataron prostitutas en El Salvador un año antes de que saliera a la luz un escándalo similar ocurrido este mes en Colombia. Se informó que agentes el servicio secreto se embriagaron en un club stripper en El Salvador, pagaron por actos sexuales y llevaron acompañantes a sus habitaciones, haciendo alarde de que hacían esto todo el tiempo. El supuesto incidente sucedió en 2011, apenas días antes de que el presidente Barack Obama llegara al país para una visita de Estado. Agentes del servicio secreto y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están involucrados en un escándalo de prostitución sucedido este mes que dejó en segundo plano la visita de Obama a Colombia. Mientras tanto, en Brasil, una ex trabajadora sexual afirma que planea demandar a 5 miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos por haberla atacado frente a un club stripper el año pasado. Romilda Aparecida Ferreira sostuvo que fue gravemente herida luego de haber sido expulsada de una camioneta de la embajada y atropellada. Romilda Aparecida Ferreira declaró:
me tomaron de la cintura y me arrojaron de la camioneta. Cuando intenté ponerme de pie, sentí una quemazón en la pierna porque me había caído debajo de la camioneta y uno de los neumáticos me pasó por encima. Me dejaron allí y se fueron.
En otras noticias,
Naciones Unidas lanzó su primera investigación sobre la difícil situación de los indígenas en Estados Unidos. James Anaya, el enviado especial de la ONU para los pueblos indígenas, iniciará hoy la investigación. En 2010, Estados Unidos suscribió la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. México anunció una investigación del gigante minorista estadounidense Walmart por acusaciones de sobornos sistemáticos. Una investigación realizada por el New York Times determinó que Walmart pagó sobornos a funcionarios mexicanos por más de $24 millones para obtener permisos de construcción en ese país. La compañía omitió informar sobre esto a las autoridades del momento. La Agencia Federal Anticorrupción Mexicana llevará adelante la investigación, que sigue una pesquisa similar realizada por el Departamento de Justicia. El lunes, David Tovar, un portavoz de Walmart, respondió a la acusación. David Tovar declaró:
muchas de las actividades mencionadas en el artículo del New York Times sucedieron hace más de 6 años. Si las acusaciones son ciertas, no son un reflejo de lo que somos ni de lo que representamos. Nos preocupan profundamente estas acusaciones y estamos trabajando fuertemente para dilucidar lo sucedido.
El lunes, el valor de las acciones de Walmart bajó un 5%. En México, el analista jurídico John Ackerman afirmó que el escándalo de Walmart debería alentar a los candidatos a la presidencia del país a fortalecer las leyes anticorrupción. John Ackerman declaró:
"It's hard for a candidate to take on a particular...
Es difícil para un candidato atacar a una empresa en particular, pero creo que los candidatos pueden y deberían tomar este ejemplo como motivo para defender, en sentido amplio, a las instituciones mexicanas y regular no solo las empresas internacionales, sino también a las nacionales. Las empresas internacionales no son las únicas que pagan sobornos en México. También hay empresas nacionales que lo hacen, y es importante separar lo público de lo privado y fortalecer las regulaciones del Estado.
Un nuevo estudio indica que por primera vez desde la Gran Depresión hay más inmigrantes mexicanos que se van de Estados Unidos de los que ingresan al país. La investigación de Pew Hispanic Center demuestra que el mercado laboral estadounidense, las restricciones más severas en la frontera y el aumento de las deportaciones, entre otros factores, han disminuido el índice neto de migración mexicana a cero e incluso menos. La noticia es publicada al mismo tiempo que estados como Alabama y Arizona pusieron en práctica leyes controvertidas contra inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Los peligros asociados con el cruce ilegal de la frontera fueron citados como un motivo específico de la disminución de la inmigración.
Continúan las protestas estudiantiles masivas contra los recortes en la educación y el aumento del valor de la matrícula en Chile y en la provincia canadiense de Quebec. Se estima que el miércoles marcharon unos 50.000 estudiantes en Santiago, la capital chilena. Mientras tanto, en Montreal, al menos 85 personas fueron detenidas luego de que se desencadenaran las protestas por el fracaso de las conversaciones con el gobierno provincial. La huelga estudiantil de Quebec ya está en su décima semana.
El presidente francés Nicolas Sarkozy sufrió un revés político luego de perder con el candidato socialista François Hollande por estrecho margen en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La candidata de extrema derecha Marine Le Pen del Frente Nacional se ubicó tercera con el 18% de los votos. Hollande dijo que los resultados reflejan la reacción del electorado ante las medidas de austeridad adoptadas por Sarkozy. François Hollande declaró:
"Este es un gesto de confianza en el proyecto que presenté a los franceses para reconstruir nuestro país con justicia, mejorar las finanzas, impulsar el crecimiento, generar empleos, reducir el endeudamiento, proteger nuestras industrias, promover los valores de la República y preparar el futuro y la transición energética".
Sarkozy deberá ahora apelar a los partidarios del Frente Nacional de extrema derecha para ganar las elecciones generales. En el día de hoy prometió endurecer su postura con respecto a la inmigración y la seguridad.
El jueves, decenas de miles de personas se concentraron bajo la lluvia de Oslo, Noruega, para protestar contra Anders Behring Breivik, autor de la masacre del año pasado, cantando una versión noruega de la canción My Rainbow Race de Pete Seeger. A lo largo y ancho del país, los noruegos se congregaron en las plazas públicas por el juicio de Breivik y entonaron cánticos pacíficos. Breivik está acusado de perpetrar atentados con bomba y armas de fuego que costaron la vida de 77 personas, incluidas 69 víctimas asesinadas en un campamento juvenil del Partido Laborista, en su mayoría adolescentes. Declaró que su objetivo era el Partido Laborista gobernante porque sus políticas eran demasiado abiertas a los inmigrantes musulmanes. La versión noruega de la canción de Seeger, que habla de vivir en armonía, fue específicamente atacada por Breivik en su testimonio de la semana pasada como prueba del lavado de cerebro llevado a cabo por los marxistas culturales en las escuelas noruegas. Los manifestantes también marcharon al Tribunal de Oslo y depositaron flores rojas y blancas en los escalones de la entrada.
News Corp Chief Executive Rupert Murdoch. El director ejecutivo de News Corporation, Rupert Murdoch, volvió a comparecer ante los legisladores británicos el miércoles para enfrentar nuevas preguntas sobre el escándalo de escuchas telefónicas que ha absorbido a su imperio mediático. Interrogado por Robert Jay, jefe de la investigación, Murdoch negó repetidamente las acusaciones de utilizar sus vastos medios de comunicación para promover a políticos británicos que colaboraron con sus intereses financieros. Murdoch afirmó:
"Señor Jay, usted sigue infiriendo que los respaldos tuvieron motivos comerciales. Y si así hubiera sido, habríamos respaldado el partido de Tory en todas las elecciones, ya que siempre fue más proempresarial. Luego de un tiempo, si estas mentiras se repiten una y otra vez, ganan popularidad, y particularmente si somos exitosos, la gente resentida puede aferrarse a ellas, pero son falsas".
Murdoch se disculpó por el escándalo de las escuchas y dijo que no había prestado suficiente atención a lo que sucedía en su ya desaparecido diario News of the World, frente frente al Parlamento británico, miembros del grupo cibernético Avast se congregaron para reclamar que se haga rendir cuentas plenamente a Murdoch por sus acuerdos con importantes políticos británicos. Will Davis declaró:
sabemos que Rupert Murdoch se reunió con muchos ministros y con el primer ministro, y el propósito de la investigación Levinson es averiguar quién sabía qué y cuándo, si deben rodar cabezas que rueden, el tipo de delitos de los que se acusa a los Murdoch y su personal, como sobornar a la policía o pinchar teléfonos de colegialas, son indignantes y la gente no tolerará otro encubrimiento.
La tensión entre Sudán y Sudán del Sur parece aumentar rápidamente en un conflicto por ganancias petroleras y disputas territoriales. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, dijo hoy que Jartum le había declarado la guerra a su país. Kiir realizó el comentario durante una visita a China. El lunes, aviones de combate sudaneses bombardearon un mercado en la capital de Unity, un estado productor de petróleo en Sudán del Sur. El presidente sudanés Omar al-Bashir descartó las negociaciones con Sudán del Sur. El presidente sudanés Omar al-Bashir declaró:
no habrá negociaciones con esta gente. Nuestro diálogo con ellos será a través de las armas y de las municiones, porque es el único idioma que entienden, no entienden otra cosa. Vinimos aquí a darle las gracias al pueblo sudanés, a darle las gracias por esta gran victoria y decirles que Sudán se enorgullece de ustedes.
El viernes el presidente Obama grabó un mensaje en video para el pueblo de Sudán y Sudán del Sur. Obama manifestó:
el gobierno de Sudán debe detener sus acciones militares, incluidos los bombardeos aéreos. Debe darle a los trabajadores humanitarios el acceso necesario para salvar vidas y debe poner fin a su apoyo a los grupos armados del sur. Del mismo modo, el gobierno de Sudán del Sur debe terminar con su apoyo a los grupos armados dentro de Sudán y cesar sus acciones militares a través de la frontera.
Un tribunal internacional procesó al expresidente de Liberia, Charles Taylor, de 11 acusaciones de crímenes de guerra durante la guerra civil en Sierra Leona. Taylor fue hallado culpable de supervisar crímenes como homicidio, violaciones, reclutamiento de niños soldados y esclavitud sexual. Se trata del primer jefe de Estado africano que es hallado culpable en un tribunal internacional. Este año, funcionarios estadounidenses confirmaron sospechas de que Taylor trabajaba para la CIA y otros organismos de inteligencia de Estados Unidos cuando se convirtió en señor de la guerra en la década de los 80. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación presentada por nigerianos que buscan que Chevron rinda cuentas por el asesinato de manifestantes en 1998 en el delta del Níger. La decisión se adoptó una semana después de que el alto tribunal dictaminara que las multinacionales no pueden ser demandadas en virtud de la Ley de Protección de las Víctimas de la Tortura de 1991. En noticias relacionadas, la compañía petrolera Shell es acusada de subestimar radicalmente la magnitud del derrame de petróleo acaecido en 2008 en el delta del Níger, en Nigeria. La investigación oficial de Shell sostiene que se filtraron aproximadamente 1.600 barriles de petróleo en un periodo de 72 días, pero una nueva evaluación independiente obtenida por Amnistía Internacional demuestra que el derrame fue por lo menos 60 veces más grande. La organización afirma que se derramaron entre 103.000 y 311.000 barriles.
Y por último,
Estados Unidos y Japón finalizaron un acuerdo que disminuiría la presencia militar estadounidense en la isla de Okinawa mediante la reubicación de los soldados en otras bases de Asia-Pacífico. En virtud del acuerdo, 5.000 soldados serán trasladados a Guam y otros 4.000 serán enviados a sitios como Hawái y Australia.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.